justos y pecadores, Planeta Tierra. Una mirada desde el medio ambiente, con Gonzalo Sobral.
Gonzalo, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal, cómo están? Buenos
días.
Muy bien, muy bien.
Un apunte puedo pasar a esto que contaba recién.
Varios, sí.
2013 me tocó acompañar al presidente Mujica a Naciones Unidas, ¿sí? Aquel famoso discurso,
¿recordaba mucho? Claro.
Soy del sur, vengo del sur, me tocó hacer esa cobertura para El Espectador, y recuerdo que en aquel momento que existían conversaciones de paz por el tema de la guerra contra la guerrilla en Colombia. ¿Sí? Era el tema entre el gobierno del presidente Santos y la FARC, que tenían una instancia de negociación a dos lados del Atlántico, eran Oslo y La Habana, los dos puntos de negociación. El expresidente Mujica se había ofrecido a ser mediador y poner a Uruguay como mediador. En aquel caso se avanzó al grado que recuerdo haber ido a un lugar muy cercano a la Quinta Avenida, que era la delegación de Colombia ante Naciones Unidas. Ahí tenía una oficina, una oficina importante, además la delegación colombiana, haber ido allí a un encuentro entre Mujica y Santos en este intento de avanzar. No era que solamente Uruguay proclamó eso, ¿no? O sea, ofreció, sino que formalmente se intentó colocar allí. Recuerdo que la respuesta desde el gobierno colombiano era que ya había un mecanismo de paz instaurado y que se manejaba entre Oslo y La Habana, y que no entendían que había que ampliarlo, pero como no era la única guerrilla contra la que estaba el gobierno de Santos combatiendo, había aceptado la oferta de Uruguay para eventualmente, si se daban otras instancias, que Montevideo fuera sede de las conversaciones de paz. Me parecía que valía la pena recordarlo, esto que sucedió hace 12 años en el mismo ámbito.
Muy bien. Bueno, ¿qué nos trae eso hoy, Gonzalo?
Hablemos de medio ambiente, hablemos de bonos verdes. Van a escuchar un poco de ruido de fondo, no es que tengo efectos especiales, sino una moladora en la cercanía. Septiembre es una época muy de obras, ¿no? En la costa uruguaya.
Sí. Entonces, se escucha nada.
No, qué bueno. Pues yo sí, lo tengo prácticamente viviendo en la cabeza el sonido. Una particularidad, esta semana posiblemente hayan leído las noticias por allí, tanto a veces en medios especializados en medio ambiente como medios especializados en finanzas. La CAF, ¿sí? La vieja Corporación Andina de Fomento, ahora llamada Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, emitió por primera vez en su historia un bono verde o un bono sostenible por 1.500 millones de euros como instrumento de deuda para financiar específicamente proyectos con beneficios ambientales o sociales en América Latina y el Caribe. Tuvo además una intención de compra casi 10 veces mayor. Formalmente, el comunicado de la CAF lo que dice es que allí aparecieron inversores europeos en casi un 70%, de Asia Pacífico casi en un 25%, y de Medio Oriente en un poco menos, y que dentro de estos inversores había bancos centrales, instituciones financieras, banca privada y fondos de pensiones, algo que normalmente sucede. Ahora, ¿qué es un bono verde? Lo primero es raro, si se quiere, que la CAF haya demorado hasta ahora para emitir su primer bono verde, cuando, por ejemplo, el Banco Mundial emitió su primer bono verde hace casi 20 años. Pero además, hay países como Uruguay que ya tienen emisiones de bono verde. Posiblemente ustedes lo recuerden, en el año 2022 Uruguay emitió un bono verde por 1.500 millones de dólares como instrumento financiero para, de vuelta, poner dinero en proyectos que beneficien temas ambientales y lucha contra el cambio climático. Además, en aquel momento Uruguay lo ponía con una determinada particularidad, y era que el bono estaba atado, en el caso de esto que es un bono de un país, a indicadores de cambio climático, con tasas de interés que aumentaban, lo que se llama step up, si Uruguay no cumplía los objetivos ambientales, es decir, que Uruguay tenía que pagar más intereses, y con un step down, que en este caso era si se sobrecumplían los objetivos ambientales, también aparecía allí. Sí, en ese momento Uruguay además estaba pensando en la emisión de un bono azul con temas vinculados al mar. ¿Con qué cosas se había comprometido Uruguay en 2022? Con una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero por unidad del PBI real, y con el mantenimiento del área del bosque nativo en hectáreas respecto al año 2012 como referencia. Con lo cual, a ver, estaba la noticia de la CAF, que era una rareza, primera emisión. recordar que Uruguay había emitido. Pero los bonos verdes tienen tantas cosas a favor como tantas cosas en contra, con tantas cosas discutibles. Y hablemos un poco de eso. A ver, algunas características, ¿no?, que tienen, que el destino, como decíamos, de los fondos es a proyectos verdes y sostenibles, a que quien lo emita, el bono verde, está obligado a comunicar sus objetivos de una manera clara, que normalmente se intenta que haya un tercero independiente que evalúe, y esto es uno de los problemas que tienen los bonos verdes. Y después, bueno, lo que financian son proyectos de energías renovables, mejoras en eficiencia energética, promoción del transporte limpio, gestión de residuos y demás. ¿Qué problemas tienen a veces? Bueno, el tema de cómo se hace el seguimiento y reporte. Y allí, quienes están contra el tema de la emisión de los bonos verdes, lo que dicen es, mira, está buenísimo, pero está empedrado el camino al infierno de buenas intenciones, porque en realidad no existe una definición universal de lo que es un proyecto verde. Entonces, ¿cómo los comparás? ¿Cómo los clasificás? Y además, el tema de los estándares es otro problema, porque dice, ahí hay un riesgo que los emisores utilicen los bonos verdes para proyectos que no tienen un impacto ambiental muy medible, ya no digo ni siquiera positivo, que sea medible. Entonces, solamente los etiquetan con verde y está aquello famoso del greenwashing. Además, otro problema que quienes están en contra de los bonos verdes dicen es, hay un proceso de verificación que es costosísimo, porque ¿cómo vas a hacer para verificar que todos los fondos se destinen efectivamente a proyectos que sean verdes y sostenibles? Porque en realidad es muchísima la cantidad de cosas que hay que verificar y se precisa de verificadores externos que ni siquiera están validados universalmente. Después, otra cosa que le pueden pasar a los bonos verdes, más desde el punto de vista financiero, que tienen una menor liquidez en comparación con bonos tradicionales o convencionales, y que otras veces pasa es que los bonos gubernamentales tienen exoneraciones fiscales, que entonces es mucho más interesante para los inversores, y que normalmente a los bonos verdes eso no le sucede. Entonces, eso, a partir de esta novedad para el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, de una emisión con mucho éxito de bonos verdes y de dinero que posiblemente terminen parando, entre otras cosas, en proyectos en Uruguay financiados a partir de los bonos verdes, creo que valía la pena recorrer un poco qué es un bono verde, qué historia tenía, así como decíamos, el primero emitido por el Banco Mundial hace casi 20 años, de que Uruguay ya tiene historia de emisión de bonos verdes en 2022 y que en aquel momento se había hablado de la emisión de un bono azul que entiendo nunca fue formalmente emitido y que, como casi todo en el mundo, tiene una serie de ventajas o de buenas intenciones en los papeles y algunas desventajas o algunas cosas por las cuales todavía hay un camino para recorrer allí. Sin duda que siguen siendo una herramienta eficaz para promover el desarrollo, para combatir el cambio climático y que además lo que tiene es amplía las posibilidades de inversión. No siempre, a veces tiene que ver con los perfiles de inversión o de los fondos de inversión, lo único que buscan es rentabilidad, sino que hay muchos de estos fondos que lo que buscan es impacto social, y bueno, los bonos verdes siempre les resultan atractivos.
Claro, muy bien. Gonzalo, te dejo una pendiente para la claro. otra semana. Nos hablaste varias veces de la Isla de Lobos, la realidad de Isla de Lobos. El otro día alguien me comentaba, por eso te pido, a ver, la confirmación de esto, que si bien no hay matanza de lobos, está prohibida la matanza de lobos, que sí hay algunas empresas que cazan lobos o atrapan lobos y los venden a zoológicos o centros marinos de algunas partes del mundo. Así que hay un negocio ahí.
Claro, creo que hicimos una columna sobre esto en tus vacaciones veraniegas. Podemos volver...
Mirá por ahí, mirá por ahí. Está. No. Escucho de vuelta.
Es un tema, Mauricio, debe ser tan grande, el público se renueva, ¿no?
Es verdad.
Entonces, eso es lo primero. Pero lo segundo es porque es un tema que vuelve. De hecho, yo digo a veces un poco en broma, un poco en serio, Maldonado es el departamento por matanza en Uruguay de los debates ambientales, ¿no? Hay debates ambientales que trascienden a medios nacionales y hay debates ambientales todas las semanas que de repente quedan en lo local. Pero este tema de los lobos hace dos semanas volvió a discutirse entre grupos que se preocupan por los temas ambientales en el departamento, porque dicen que es algo que en algún momento la sociedad civil se movilizó para ver, digo, formalmente qué se podía hacer con esto y tal, y que no hubo en su momento respuestas satisfactorias de parte de las autoridades, y que, como en cualquier lugar donde hay recambio de autoridades, era un buen momento para ponerlo nuevamente sobre la mesa. Isla de Lobos, si hagamos el recuerdo, es nuestra primera área marina protegida. Recuerden la polémica interna en el Partido Nacional cuando se declaró el área marina protegida, porque el ex intendente de Maldonado Antía se había enojado mucho con el tema, pues no nos dejaron participar, nos enteramos por los diarios de eso. Antía sostenía que había, que se podía hacer un área marina protegida con un manejo especial, porque el manejo es lo que se empieza a discutir ahora, pero Antía sostenía que la intendencia de Maldonado le habían dejado poca intervención allí, y eso generó una cierta rispidez incluso en la interna del Partido Nacional, porque quienes respaldaban la candidatura de Antía o de su sucesor de Abella se alinearon a un lado, y quienes estaban en el bando opuesto dentro del Partido Nacional se alinearon con la resolución de presidencia. Así que Isla de Lobos tiene historia y tiene mucho para conversar, pero volvamos al tema de la semana.
Bueno,
gracias, Gonzalo.
Que pasen bien.
Chau, chau.